Los afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com. Islas Canarias, somos afortunados.
¿Sabías que las vacaciones perfectas están más cerca de lo que crees? Las Palmas de Gran Canaria te invita a disfrutar de sus alojamientos, de actividades en familia, itinerarios guiados, deporte, música, gastronomía, esto y mucho más, del 22 al 25 de julio en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tu experiencia en www.lpavisit.com.
Bueno, Sonia, y después otra de las cosas es que todo el mundo se quiere hacer una foto vacunándose, ¿no?
Ah, eso es verdad, casi todo el mundo. O los selfies, si no se sacan una foto, se lo piden al enfermero, se hacen selfies, e incluso haciendo la cola fuera. Hay gente que le aplaude cuando van entrando, los
hemos
familiares.
Hemos tenido hasta Instagramers, ¿eh?
Sí,
o sea, gente
sí,
que
sí.
Nos lo ha pedido hasta retransmitir en directo, pero gente con muchos seguidores, no con pocos, ¿eh? O sea, ha sido, es gracioso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Mañana tendremos el gusto de realizar nuestro programa desde Las Palmas de Gran Canaria, en concreto desde el Hotel Boutique Cordial La Peregrina. Y hablaremos del destino de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad turística. Así que mañana no se lo pierda el programa, porque les vamos a contar pues muchos secretos interesantes de Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar si tienen pensado pasarse unos días allí, o a lo mejor para convencerlos, para que se animen a ir. Nos despedimos deseándoles a todos un maravilloso jueves. Hasta mañana.
Y Pedro Sánchez, que está en Lituania, se ha llevado hoy un susto.
No, president. There's an alpha scramble.
En el momento, una alerta por la presencia de una nave no identificada ha interrumpido la comparecencia del presidente Sánchez en la base lituana de la OTAN en Šiauliai junto al presidente lituano. La imagen, varios militares han salido corriendo del complejo para subirse a los aviones. Una decena de periodistas han tenido que recoger a toda prisa sus cámaras. Y Sánchez también, a toda velocidad, ha cogido sus papeles del atril en el que estaba, se disponía a intervenir para marcharse. Siguiendo esa gira, en ese momento también estaba Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y su homólogo lituano han visto cómo era interrumpida esa comparecencia conjunta desde un hangar que estaban celebrando desde esta base donde hay tropas españolas en misión de la OTAN. El primer ministro de Lituania estaba hablando cuando se ha acercado un grupo de militares para retirar los atriles. Un piloto se ha subido a un Eurofighter que estaba justo detrás de Sánchez y su homólogo para atender una alarma real de invasión del espacio aéreo por aparatos rusos, algo que suele ser más que habitual.
Y hemos sabido que los tres detenidos por el asesinato de Samuel en La Coruña pasarán mañana a disposición judicial.
La Eurocopa se decide en COPE.
Enseguida vamos con la Eurocopa, pero antes tenemos noticia en el Real Madrid, Miguel Aguilar.
Una noticia que ya adelantamos la semana pasada en Deportes COPE y que tiene que ver con Nacho Fernández, Arancha Rodríguez.
En breve se va a hacer oficial la ampliación de Nacho con su contrato, la ampliación del contrato de Nacho con el Real Madrid, que recordemos firmará hasta junio de 2023, como avanzó Miguelito hace una semana. Además, el Real Madrid acaba de hacer oficial que el debut de Carlo Ancelotti en esta segunda temporada será el 25 de julio en Glasgow ante el Rangers.
Quien no llegó a un acuerdo para el renovación con el Real Madrid fue Sergio Ramos, que ya es oficial, jugará en el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2023. Estas son sus primeras palabras como jugador parisino.
Hola, soy Sergio Ramos y quería comunicaros que hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París y que estoy deseando veros en el Parque de los Príncipes. Un saludo.
En la Eurocopa, ya saben, ya tenemos a las dos últimas selecciones. Quedan tres días para la final, el domingo a las 9 de la noche entre Italia e Inglaterra. Y con un ojo puesto en los Juegos Olímpicos que empiezan en 15 días, hoy el primer ministro japonés va a hacer oficial la declaración del estado de emergencia, por lo que aumentan las posibilidades de ver unos Juegos sin público en las gradas.
Gracias, Miguel. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal están? Reciban el saludo de Aida Martínez, hoy desde un enclave distinto. Hoy hemos salido del estudio, nos hemos venido al municipio de La Laguna y concretamente a la costa de San Cristóbal de La Laguna, a Bajamar. Que la verdad es que de momento el día no nos acompaña, pero ya les digo yo que suele pasar mucho en esta zona, esa panza de burro que aparece a las primeras horas del día, pero que después, cuando pasa ya el mediodía, empiezan esos rayitos del sol y la cosa es que no queremos irnos de aquí. Les invito a que nos acompañen durante las dos próximas horas y nada, hoy muy pendientes, sobre todo a partir de las 8 de la tarde, que tiene la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que qué va a pasar con la isla de Tenerife. Saben ustedes pues que los contagios no paran de crecer, está España al borde de esa quinta ola, y lo cierto es que dentro de todo lo malo, pues es verdad que las cifras hospitalizados y fallecidos siguen siendo bajas gracias a la vacunación. No estamos exactamente como hace un año, pero no hay que confiarse, y como digo, esta tarde a partir de las 8, pues el gobierno podría situar a Tenerife en el nivel 4 de restricciones, y también pues otra isla como Gran Canaria, que en los últimos días ha ido progresivamente aumentando el número de contagios, pues también pasar en este caso a nivel 2. En todo caso, no vamos a adelantarnos, vamos a esperar a ver qué dicen por parte del gobierno. Es verdad que miembros del comité asesor, comité científico, como los catedráticos Antonio Sierra y Luis Serra, pues se decantan porque se quede en el nivel 3, porque como bien apuntan, desde que decayó el estado de alarma, pues no existen esos instrumentos que de alguna forma permitan evitar los contagios, con lo cual el estar en un nivel u otro pues no va a influir significativamente en parar la transmisión del virus. De todas formas, sí es cierto que Canarias alcanzaba ayer su máximo de incidencias de contagios a 7 días desde el comienzo de la pandemia. La última cifra récord, el máximo estaba en el 5 de septiembre, y Tenerife pues también seguía liderando ayer el número de positivos con 187. También hay que reseñar que tenemos 3.139 casos activos hasta el momento que están pues cursando, y bueno, desde el Ministerio de Sanidad pues han puesto a disposición de las comunidades 5 millones de test de antígenos, también pues a los rastreadores del ejército, para que de alguna forma se incrementen los cribados. Canarias ya es una de las comunidades que lo ha solicitado, junto con Baleares, Castilla, León o la Comunidad Valenciana, pero de momento se descarta desde el Gobierno Central un nuevo estado de alarma o el cierre del ocio nocturno, o por ejemplo la marcha atrás de las mascarillas, porque dicen que se cuenta con un amplio elenco de documentos, de protocolos y de planes para contener la pandemia. Veremos, y como digo, muy atentos a partir de las 8 de qué nos dice el gobierno. Acompáñenos un día más hasta la 1 del mediodía. Hablaremos con diferentes concejales del Ayuntamiento Lagunero, pero también vecinos de esta zona, para que de alguna forma pues nos cuenten algo más sobre este enclave, que no sé si ustedes son asiduos a esta costa de Bajamar, pero que sin duda sorprende, no solo a nosotros, quizás a lo mejor de los que vivimos en la isla estamos acostumbrados, pero cuando viene el turismo extranjero, el turismo peninsular, le sorprende pues el cómo tenemos piscinas naturales y sobre todo gratuitas, que a veces nos olvidamos de que lo tenemos aquí y que no cuesta nada. Es básicamente coger coche, coger guagua y nos ponemos en un momentito al otro lado de la isla. 6-10-10-80-11, si ustedes nos quieren enviar sugerencias, peticiones, cualquier cuestión que quieran comentar, les escuchamos, y también pues hoy precisamente vamos a lanzar esa pregunta, si ustedes creen que pasaremos a nivel 4 o qué va a ocurrir con la isla de Tenerife. Comenzamos.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Actualización informativa que siempre nos trae Canary Colchón, y que precisamente está ya al otro lado nuestro compañero Antonio Herrero para resumirla.
Muy buenos días, Aida. El perfil de edad de los ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Canarias va bajando. María Peña, médico de la UBI del Hospital Universitario de Canarias, alerta de que el paciente medio ya tiene menos de 50 años.
Pues nosotros tenemos ahora mismo una media de edad de 50 años, pero el paciente más joven que tenemos actualmente tiene en torno a 30 años. estamos viendo una bajada considerable de la edad. Sí, nosotros hemos tenido, a lo largo de la pandemia, hemos tenido pacientes de incluso 21 y 25 años. O sea que sí que también se ven afectados por el COVID, ¿no?
Y en esta labor es importante la función que realizan los rastreadores en el seguimiento de los contagios y sobre todo de los contactos estrechos. El recinto ferial de Tenerife, su coordinador Daniel Díez, alude a que a algunos jóvenes les cuesta colaborar.
No es un tema generalizado en la población joven que oculten información y demás. Pero es verdad que ahora mismo el 80% de las personas positivas que estamos encontrando pues se mueven en un rango de edad de 18-30 años. Y es verdad que estamos encontrando a veces ciertas dificultades en la búsqueda de esa información, porque a veces nos encontramos pacientes poco colaborativos, como te he dicho, que no dan una lista de contactos real, que ocultan que han ido a alguna fiesta o que han ido a la playa con no sé cuántas personas, que se han encontrado con tal persona. O simplemente a veces también nos hemos encontrado casos en los que los contactos estrechos le dicen que no le dan permiso al positivo para que dé sus datos.
Y otro apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha elevado a 4 el número de brotes en la isla de La Palma. Fecha de hoy jueves, se trata de un brote intrafamiliar y 3 relacionados con un local de ocio en la comarca oeste de la isla. De estos 3 brotes vinculados al local, uno es puramente social y está relacionado directamente con el establecimiento. Los otros 2 son intrafamiliares, cuyo origen es una persona que había acudido a dicho local de ocio. En total hay 38 positivos vinculados a estos brotes, todos en aislamiento.
Gracias, Antonio. Pues precisamente nos llega un WhatsApp al 610-8011 en referencia al final a las cuarentenas y los positivos. Nos dicen, vaya desastre de sanidad. Miércoles pasado, amigo de mi hijo da positivo. Mi hijo, por precaución, se mete en casa en cuarentena preventiva, ya a sanidad y lo comunica. Y le responden que ya el rastreador de su amigo, que está perfectamente identificado, le llamará. Han pasado todos estos días desde el contacto y nadie le ha llamado, de vergüenza. Y luego solo hablan de que hay jóvenes que no dan la información para el rastreo y los rastreadores que no hacen su trabajo, de eso no hablan. Por favor, que no jueguen con nuestras vidas. Pues la verdad es que sí, hay algunos oyentes que de alguna forma siguen en esta línea de comentarios, que tras pasar varios días pues no se inicia el rastreo. La verdad es que en ocasiones falla el sistema o hay tal cantidad de positivos en los últimos momentos y tanto que rastrear, pues que se ven casi sin recursos. Y bueno, ya vemos ese anuncio por parte de Sanidad, del Ministerio, de ese anuncio de que nos envían a rastreadores del Ejército para que puedan complementar toda esta ayuda. Esta ha sido la actualización que nos trae Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, estamos escuchando de fondo a Depeche Mode. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué elegimos este tema de la banda británica?
Porque siempre es un momento bueno, Aida, para escuchar a uno de los grandes músicos, a uno de los grandes grupos de la música rock. Y hoy, además, hay un día en el que, yo no sé por qué se celebra esto, siempre en algunas ocasiones lo hemos comentado, Día Mundial de la Alergia. Yo quiero creer que cuando se puso este Día Mundial de la Alergia fue porque alguien pensó que así, pues no sé, se desarrolla esa investigación, porque creo que no hay nada que celebrar, porque algunas alergias son especialmente incómodas. Estoy pensando, por ejemplo, la alergia al polvo, la alergia a los animales o la alergia alimentaria, que ya sabes que aunque se ha ido mejorando y hay ahora muchos restaurantes pues te ponen todos esos ingredientes, ¿no? Que sobre sí, todo de contaminación cruzada, es complicado.
Pues siento decirte, compañero, que al final apuntan los expertos y lo leemos ahí en prensa, que de aquí al 2050, si no recuerdo mal, va a ser peor, va a haber muchísimos más alérgicos en la sociedad. Con lo cual,
¿a qué producto, Aida, no podría ser alérgica tú?
Yo a la tortilla de papa. Sí, tiene que ser un producto de la tortilla de papa. Al cómputo, todo, de las papas, a todo.
Te la mandaste.
No, pero es cierto que es verdad que no, no sabemos exactamente qué ocurre, pero cuando uno compara respecto a nuestros abuelos, a realmente todas las alergias que aparecen hoy en día, pues se ve que no comemos como antes o realmente los alimentos tampoco tienen la calidad que tenían antes, se tratan con mucho más compuestos químicos y al final pues eso hace que nuestro sistema inmunitario pues reaccione y bueno. Y es cierto que ahora mismo en adultos la mayoría de las alergias se da con el tema de los medicamentos, que incluso se tienen que aplicar pues esas inyecciones de adrenalina para evitar el choque anafiláctico. Pero es verdad que los más pequeños, pues los padres vivimos en ese sin vivir, valga la redundancia, de que en cualquier momento unas ronchitas, un algo, pues puede ser cualquier tipo de alergia. ¿Qué más? ¿A quién más felicitamos en el día de hoy por su cumpleaños? Aparte de uno de los miembros de Page Mode.
A Jeffrey Tambor, actor estadounidense, también a Angélica Houston, actriz estadounidense, a nuestro compañero Carlos Herrera, que pues hoy es su cumpleaños, también a Kevin Bacon, actor estadounidense, o a Michael Weatherly, otro actor. Hoy va de actores, falta que Herrera se uniese a ese elenco de artistas. Y en cuanto...
Hombre, yo creo que Carlos Herrera tiene, yo creo que tiene más caché de algunos que me has nombrado. No sé, que no, será que no los conozco, pero no sé. Es más conocido, seguro hacemos una encuesta a Carlos Herrera que los que me has nombrado.
Pues probablemente sí. Y también hoy celebramos los santos de Áquila, a Priscila y a Procopio. Si tienes a alguien por ahí en Bajamar, ahí de que se llame Procopio, tiene pagado el perrito en el bar piscina.
Procopio. Bueno, Procopio, que es alguien propenso a copiar.
Te la mandaste de nuevo, pero no tengo ni idea.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Que tengas buen día.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Tiempo ya para conocer todo lo que acontece en el mundo deportivo con la ayuda de Cristian García. Buenos días, Cristian.
¿Qué tal, Aida? Muy buenas.
Y muy pendientes del Club Deportivo de Tenerife con esos dos positivos de dos jugadores de la plantilla que justamente pues se reincorporaba, como bien nos decías ayer, con los reconocimientos médicos y bueno, un palo de agua fría, ¿no?
Efectivamente, hay que decir que ya hemos ido conociendo más datos de estos dos positivos, recordamos que hay por coronavirus en el Club Deportivo Tenerife. Los dos positivos se conocieron antes de que llegaran a la isla para hacer los reconocimientos médicos, es decir, los dos futbolistas que son positivos por coronavirus se infectaron, por decirlo de alguna manera, se contagiaron del COVID antes de llegar a las pruebas médicas. Es
en
decir,
sus vacaciones.
En sus vacaciones, efectivamente. Uh-huh. Están aislados en su domicilio, los dos jugadores se encuentran bien y hasta que no den resultado negativo las pruebas que se le van a realizar en los próximos días, pues evidentemente no se van a reincorporar al grupo. De las 63 pruebas que le realizaron a los jugadores, eso sí, ya aquí en Tenerife, las pruebas médicas de las que hablábamos ayer, ninguno ha dado positivo, solo hay un caso que es indeterminado, cuyo resultado será definitivo en las próximas horas. Así que importante destacar esto, ¿eh? No han tenido contacto directo los dos positivos con el resto de la plantilla, porque esos dos positivos se detectaron antes de que viajaran a Tenerife para realizar las correspondientes pruebas
médicas. También mejor, Cristian, porque si no, hubiese todo el Tenerife hubiese tenido que de alguna forma aislarse, ¿no?
Sí,
entiendo yo.
Se podría haber originado un brote si no se hubiera detectado ese positivo antes de que se reunieran todos en el Rodríguez López, como contábamos ayer, para las pruebas médicas. Así que, entre comillas, escapa un poco el conjunto blanquiazul. Esos dos positivos se van a quedar en eso, seguro, en esos dos positivos, porque las 63 pruebas han dado negativas, salvo ese caso indeterminado, que en cuanto sepamos ya si es positivo o negativo, pues lo iremos contando. Pero importante ese dato, repito, dos positivos en el Tenerife, un caso indeterminado. Los dos positivos se conocieron antes de que los jugadores llegaran a hacer las pruebas médicas de ayer en el Rodríguez López.
Bueno, partidazo de cara al domingo en esa final de la Eurocopa, Inglaterra-Italia, y Inglaterra pasaba pues ayer a la final. Y
con bueno, polémica, ¿eh? Con mucha polémica, porque la que se lió ayer en Wembley ha sido, grandiosa. Inglaterra se clasifica para la final, como bien decías, va a jugar frente a Italia, el equipo que nos eliminó a nosotros, pero es que lo de ayer fue lamentable, por no decirlo de otra manera. El gol de Inglaterra llega en la prórroga, después de un penalti inexistente, después de que Sterling se dejara caer, por otra parte, común en el jugador del Manchester City. No le prácticamente ni le roza al defensa de Dinamarca. El árbitro pita penalti. Y lo más indignante aún es que el VAR lo revisa y el VAR no corrige al colegiado porque hay un ligero roce. Ya sabes que el protocolo del VAR habla de que si hay contacto, el VAR no puede entrar a corregir la decisión del árbitro principal. Pero es que en este caso es tan leve, es tan pequeño el roce, que la verdad que ha sentado fatal en toda Europa, salvo en Reino Unido, evidentemente, ese penalti que le pitaron ayer a la selección inglesa. Lo peor de todo es que en el momento del penalti, dos segundos antes, había un segundo balón dentro del terreno de juego, cuando la norma dice que si hay un segundo balón dentro del terreno de juego, la jugada tiene que pararse y tiene que haber bote neutral a favor del equipo que tenía la posesión de balón. Bueno, el árbitro se hizo el loco, no paró el juego y posteriormente, dos segundos después de que el jugador incluso de Inglaterra pasara cerca de ese segundo balón, pues fue la acción polémica del penalti. Así que se ha montado un lío tremendo que no te pueden imaginar en Europa, porque parece que la Eurocopa está preparada para que la gane Inglaterra.
Para que, pues justamente ya que están fuera, ya que salieron con el Brexit, no sé, quedaría un poco raro, ¿no?
Va a quedar raro. Va a quedar
bueno,
muy
a lo mejor
raro,
como
muy raro.
A lo mejor como dices, pues, pero bueno, que los daneses yo creo que también son muy diplomáticos. Los italianos son como los españoles, que somos mucho más de que
sí,
se nos enerva la sangre.
Son
o sea,
de mecha
que
corta.
El domingo que no se anden con chiquitas los ingleses, que lo mismo salen escaldados del campo.
Pues puede ser. Yo creo que toda Europa va a ir con Italia el próximo domingo. Te cuento una cosa más.
Sí.
De baloncesto, es noticia que avanza la redacción de Deportes Cope en Tenerife con nuestro compañero Carlos Elorrieta, lo contaba ayer en nuestro programa de Deportes Cope en Tenerife, y es el retorno de Tina Bromaitis al Club Baloncesto Canarias. No hay nada oficial, pero parece ser que ya está cerrada su vuelta a la isla después de dos temporadas en Unicaja de Málaga. Tina Bromaitis, que ya estuvo 4 años aquí en el Lenovo Tenerife, pues parece que ya está cerrada su incorporación, su vuelta, y sería el segundo fichaje del Club Baloncesto Canarias.
Bueno, pues se siguen configurando las plantillas. La verdad es que siempre el verano, fíjate, en otro tipo de disciplina, o en otro tipo de modalidad, no sé si se podría decir así, periodística, pues es como más tranquilo. Pero es verdad que en la parte deportiva estamos todos los días con novedades. Ahora introducido también con el tema Eurocopa y el tema COVID. Están ustedes que no paran, Cristian.
Y vienen los Juegos Olímpicos, ¿eh?
Sí, además. Pero lo que pasa es que la situación es verdad que escuchábamos justamente antes de la conexión que esa posibilidad de que se de riesgo extremo en el propio Japón, pues que se vayan a celebrar las Olimpiadas, pero sin público. O sea, que también pendientes de lo que ocurre. Cristian, a partir de las 2 de la tarde estamos todos pendientes de este programa deportivo. Ustedes ampliarán pues todo lo que hemos desglosado aquí de forma somera. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
¿De esa cuál recuerdas, Ana?
Pues tuvimos una señora que llevaba pues un año encerrada, que ya al final se mezcló un poco pues todo el miedo a la situación, ya cuando se podía salir ella no lo acababa de superar, y que va, no la pudimos vacunar en el primer momento porque ella de la emoción es que va, le dio como un poco de desmayo, nos la llevamos a la salita que tenemos de reanimación, no me lo puedo creer, voy a poder volver a salir.
Puramente emotivo.
Sí, ella lo que quería ir a San Andrés a darse un paseíto, comerse unos churritos de pescado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes 9 de julio, la mañana de Canarias se va de turismo urbano. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Las Palmas de Gran Canaria para conocer todo lo que ofrece la capital de Gran Canaria como ciudad turística. Escúchanos desde el Hotel Boutique Cordial La Peregrina en el Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 9 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Ciudad de Mar y Cultura. Con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, justamente nos apuntan día de brisa en los silos. Bueno, en Bajamar, vamos a decir también, ligera brisa en Bajamar. Nos apunta por aquí un oyente. Agradecemos ya la que ha llegado el alcalde Luis Gerard Gutiérrez. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Aida.
Agradecemos que se haya desplazado hasta Bajamar. Y yo bromeaba fuera de antena y le decía, alcalde, ¿cuándo vamos a hablar con el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, para que nos active aquí el modo verano en el municipio? Porque
nosotros tenemos claro que aquí en el municipio, a partir de septiembre, en la comarca, es cuando viene ya directamente el sol, ¿no? Sí, este tiempo para nosotros, para los laguneros, nos encanta, nos encanta, y aparte que nos encanta, estamos acostumbrados a él, como bien saben, así que bueno, pues
toca esperar un poquito.
Hay que esperar un poquito, pero hay que también invitar a que conozcan todas nuestras piscinas y toda nuestra zona de costa del municipio lagunero, porque aparte de ser un paraje sin igual, salvaje y natural, es quizás, digamos, uno de los lugares idílicos que puede tener estas islas, ¿no?
Sí, lo decía yo al inicio, ¿no? Que se sorprende que quizá que cuando vivimos aquí estamos como más, lo damos por hecho, ¿no? Lo tenemos, pero cuando viene el turismo peninsular, viene la gente del extranjero, pues se sorprende de tener estas pedazos de piscinas, igualmente las zonas de baño, ¿no? De hover, de la punta de Bajamar, y decir, y esto gratis, ¿no? Que al final, y prácticamente, pues el mar. O sea, que al final somos de mar, ¿no? Como dice esa publicidad del gobierno de Canarias, de agüita salada, de salitre, de mar.
Sí, efectivamente. Fíjese, me acuerdo al principio del mandato, hace 2 años, venía una expedición de Madeira, de representantes públicos de la isla de Madeira, y nos decían que cómo era posible mantener estas instalaciones sin llevar a cabo el pago, ¿no? El cobro de entrada. Y eso, evidentemente, eso es no se nos pasa ni por las cabezas, ¿no? Nuestras costas son para el disfrute de todas y de todos, y ellos se quedan sumamente sorprendidos por el estado en el que se encontraban, ¿no? Sobre todo el buen estado en el que estaban estas instalaciones. Y eso también es importante, eso demuestra también la importancia de lo público, de la relevancia que tienen estos parajes, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la relevancia que le da a nuestras islas tener estos espacios donde poder disfrutar, ya no solamente con nuestras familias, sino también incluso venir a leer un buen libro o a pasar unas horas de desconexión meditando nosotros mismos, o incluso pensando en qué metas tenemos que cumplir en el futuro, ¿no? Estos espacios son maravillosos. Bajamar, La Punta, Valle Guerra, Tejina, son enclaves que cuando llegas y los ves de primera mano te vas con un muy buen sabor de boca y sobre todo queriendo ya volver.
Y también se escucha mucho, y esto ya me ha pasado en mi entorno, y ya se comenta mucha gente que se está viviendo a vivir de manera habitual, incluso de otras zonas de la isla, incluso de la capital tenerifeña, que deciden, bueno, pues Bajamar y La Punta se está llenando de gente joven. Bueno, ¿sí? Gente joven, no tan joven, sino que deciden todo lo que ha traído a lo mejor la pandemia, deciden como un nuevo estilo de vida, y claro, gente que sorprende y dice, oye, que ya yo digo, bueno, pues siempre ha estado ahí, pero es que ahora se escucha mucho más eso de la gente, no sé si es que la laguna está de moda, y la gente joven decide, pues venga, voy a empezar mi vida, o con esas primeras viviendas o lo que sea, Bajamar, La Punta, Tejina, Valle de Guerra.
Es así, hace poco nos reuníamos con los colectivos vecinales de la zona de Bajamar y el propio presidente Andrés, que no sé si hoy va a estar por en antena con nosotros, decía abiertamente que Bajamar era uno de los núcleos poblacionales de donde mayor incremento había existido en la laguna en cuanto al censo, ¿no?, de población. Y eso es muy importante. También es cierto que esta zona durante muchísimo tiempo ha estado, digamos, pues como dada la espalda por la administración. Nosotros desde que llegamos sabíamos perfectamente el potencial que tiene nuestra costa, nuestra comarca. Ya no solamente las bondades que estamos hablando, sino también porque la potencialidad que tiene desde el punto de vista agrícola, ganadero, el turismo de calidad, los servicios que se están prestando, y ahí tenemos que implementar nuestra dedicación, ¿no? Es decir, poner todos nuestros ojos en esta zona para crecer conjuntamente de la misma manera que está creciendo también la población. Y fíjese, estamos aquí 10 años después. Me imagino que lo habrá visto hoy, ¿no? Y por empezar por un ejemplo de esa apuesta decidida, el espigón de Bajamar, ¿no? 10 años de demandas históricas, ya hoy me imagino que cuando haya bajado para esta zona, en la primera rotonda de Bajamar, en Laguna Mar, se encontraban ya los obreros trabajando en esos nuevos prismas, ¿no? Que van a estar pues en los próximos meses ya en la recuperación de esta zona de las piscinas y del espigón. Pronto podemos hablar de muchísimos más proyectos, si quieres.
Sí, sí. Quería, antes de a lo mejor, como es de plena actualidad y después volvemos un poco, el tema de hoy, Consejo de Gobierno, a partir de las 8 vamos a conocer a ver si la Tenerife pues pasa a nivel 4, si se mantiene en el actual, porque es verdad que estamos teniendo unas incidencias acumuladas hace ya 14 días que están batiendo récord histórico, y no sé si se puede hacer algo más, porque es verdad que por parte de las autoridades ustedes se cansan de decir, de apelar a esa responsabilidad individual y una serie de cosas. Es verdad que ahora el no tener el estado de alarma limita algo más, pero ¿se puede hacer algo más por parte de las instituciones? Aquí somos los ciudadanos los responsables. ¿Qué más? No sé.
Una buena pregunta y complicada respuesta. Vamos a ver, nosotros desde las administraciones tenemos que acatar las directrices que se marcan. Y máximo cuando somos un ayuntamiento, que finalmente lo que estamos ejecutando es las directrices marcadas por el órgano competente, en este caso en materia de salud, la consejería, y también evidentemente con un auto ya del juzgado que evidentemente tenemos que cumplir a rajatabla. Pero cierto es que al final esto no es culpa de unos y de otros, sino de otros, mejor dicho. Esto es una responsabilidad común y tenemos que, como tal, compartirla. De nada vale estigmatizar a un sector, aunque cierto es también que sabemos perfectamente que hay en todos lados pues garbanzos negros, ¿no? Que provocan también complicaciones, pero cierto es que hay que seguir llamando al sentido común, haciendo un llamamiento. Esto no lo hemos ganado, ni mucho menos. Que la gente no piense que este virus ya está superado. Fíjese, hace escasamente unas horas veníamos de reunirnos con jóvenes y decían: no, yo ya estoy vacunado, me puedo quitar la mascarilla. Oiga, no, ese mensaje quizás está equivocado, ¿no? Y a lo mejor estamos fallando justamente en eso, y ahí quería llegar, a la comunicación. Uh-huh. A trasladar el mensaje de que esté vacunado no quiere decir que usted no pueda ser contagiado, y por tanto que usted pase por el, que pase por usted
o que
el virus,
sea incluso vector que pueda pasar a contagiar a alguien más.
Eso mismo es lo que yo quiero hacer hincapié, ¿no? Es muy duro tener que llevar a cabo restricciones. Nadie quiere llevar a cabo restricciones ni de lo individual, ni en lo social, ni en lo colectivo. La realidad es que nos están invitando a tomar decisiones complejas. Y que fíjese que cuando pensábamos hace escasamente dos meses que esto ya estaba salvado y que esto no iba a volver no se iba a volver a producir en un verano como este, fíjese, estamos en el segundo año que nos está pasando en el verano y las administraciones tenemos los recursos que tenemos.
Sí, además que ya casi que encarando la quinta ola, y no solo es cosa de Canarias, ¿no? Está ocurriendo también a nivel peninsular, pero es verdad que dos miembros del comité asesor a lo largo de esta semana que hemos entrevistado, tanto Antonio Sierra como Luis Serra, apelaban a no pasar a ese... ellos decían que el pasar a nivel 4 no va a suponer una mejoría importante en cortar los contagios, porque ahora mismo las restricciones pasarían más por el tema de restringir a la hostelería.
Aida, usted lo ha dicho, si los expertos y los profesionales de esto acaban de trasladarnos ya que no, de nada va a servir o de nada vale pasar a nivel 4, porque la realidad está ahí, pues lo que nos queda es seguir haciendo ese llamamiento. O sea, que vamos a ver, que la gente no puede dejar de pensar que seguimos conviviendo con un animalito que es prácticamente invisible, a no ser que se vea a través de un telescopio, de un microscopio, es prácticamente imposible de detectarlo, y que nosotros tenemos que tener claro que todas las decisiones que se tomen desde la administración tienen que ser en aras de intentar acabar con esta acumulación de casos que tenemos, de esta incidencia que va creciendo de manera vertiginosa, que nos está poniendo contra la espada y la pared a quienes estamos al frente de las administraciones, y sobre todo hacer un llamamiento al sentido común. No puede ser que los vecinos y las vecinas que se estén comportando de manera maravillosa tengan dudas de denunciar o de comunicar de manera inminente a través de los teléfonos que tenemos el no cumplimiento de estos protocolos, ¿no? Porque miedo a qué, hay que decirlo. Al final esto es trabajo conjunto, de comunidad, de todos, y tenemos que tener muy claro que si hay uno o dos o tres o cuatro personas que están intentando hacer caso omiso a las directrices, hay que denunciarlo para poner fin a estas actitudes, ¿no? Que nada van a sumar a conseguir lo que queremos todos, que es esa meta de acabar con este virus de una vez por todas.
Vamos a estar pendientes, como digo, a partir de las 8 de la tarde, a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, voy a retomar precisamente, en este caso, un anuncio importante que nos va a hacer. A mí me han dicho un parque biosaludable. Yo he dicho eso de parque biosaludable, y bueno, creo que justamente sí, en este enclave en el que nos encontramos, en Bajamar. Y vamos a empezar por aclarar dónde va a ser y qué es un parque biosaludable.
Bueno, pues un parque biosaludable es la utilización de entornos y de superficies que nosotros tenemos en titularidad municipal, ganadas a la ciudadanía, ganadas al uso de los vecinos y de las vecinas del entorno, ¿no? Fíjese, en este tipo de parques que ya nosotros hemos implantado en otras partes del municipio, en otros barrios y pueblos, lo vamos a llevar aquí a Bajamar. Es una petición de hace muchísimos años de los vecinos, de no encontrar un lugar donde de esparcimiento, un lugar de encuentro de entre vecinos, un lugar donde llevar a sus hijos. Bueno, pues en estos próximos días ya le puedo decir abiertamente que habrá un parque, quizás que será puntero, quizás no, será puntero en toda la comarca nordeste, porque conjuga desde parque infantil, una zona deportiva, zona de vegetación, zonas de sombra que también son muy pedidas por nuestros mayores. Habrá un parque canino también diferenciado, habrá zona de aparcamiento, y esto estamos hablando de la llegada a Bajamar. Según están ahora mismo según bajamos a Bajamar y vemos dónde están trabajando los operarios con esos prismas que he dicho anteriormente, justamente enfrente, toda esa zona que se llama Laguna Mar, ahí se dará se dará el nacimiento de este parque, que vendrá a solventar esas demandas vecinales desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que yo, sinceramente, cuando fui, fíjese, me retrotraigo un poco a hace 2 años, cuando fui candidato y ni tan siquiera estábamos en campaña electoral, sino veníamos a la escucha activa, como estamos haciendo a día de hoy con los vecinos, ya nos lo decían y nos lo exigían, ¿no? Es que en la zona de Bajamar no tenemos un espacio donde encontrarnos con nuestras familias, donde estar hablando con nuestros vecinos, donde llevar a nuestro perro y no tener ningún tipo de problema con el otro vecino que no lo tiene, que tiene a sus niños, porque al final vamos a llevar a cabo un espacio saludable.
Sí, que conjuga desde deporte a eso, a sitio de esparcimiento y que así. De alguna forma pues... Que al final pues todos los puntos, todos los enclaves deberían tener, ¿no? Que al final pues ese punto también de encuentro de los vecinos, pero de una forma distinta. Paso a leerle al alcalde algunos de los comentarios que nos han llegado. Dice: buenos días, Aída. Mira, me gustaría agradecer a este alcalde por el trabajo diario que realiza por todo el municipio, y te habla un joven que ama la laguna. Pues gracias a este oyente. Y nos dice por aquí otro oyente, al 610-1080-11. Buenos días, ya que está el alcalde por la zona, ¿nos podría decir para cuándo el asfaltado de la carretera que va de Tejín a Tacoronte? Dice, sé que es del Cabildo, pero a ver si el señor alcalde es el cerco de presión, porque da pena, y para pedir rodaje sí que dice que están rápidos.
Así es una realidad que tenemos nosotros, que a diario son las peticiones de nuestros vecinos. Mire, nosotros pudiésemos llevar a cabo la pavimentación y el asfaltado de esta zona, lo haríamos de manera inminente, porque sabemos perfectamente que no es una queja para dejarla en un baúl, ¿no? O en un cajón. Es una realidad. Y le puedo decir que ayer mantuve una reunión con el presidente del Cabildo para exigirle de manera inminente una reunión a dos bandas donde pongamos fin a estas situaciones de abandono que tienen algunas carreteras de titularidad, como bien dice el vecino de Insular, que a día de hoy todavía no han sido arregladas. Y le digo más, ese es mi empeño para estos próximos 2 años, dotar de unas carreteras, digamos, a la altura de un municipio como este, y máxime cuando estamos hablando de un municipio que abraza prácticamente a otro como este Geste, y que para llegar a la comarca tenemos que pasar justamente por el medio de este, ¿no? Y que incluso, si hablamos de la llegada a Valleguerra por la zona norte, también tenemos que pasar por Tacoronte. Por tanto, esas carreteras que son de titularidad insular para nosotros son una prioridad, y así lo vamos a hacer llegar.
Sí, que además el que vive aquí nos cabreamos, ¿no? Pero el que viene de fuera muchas veces dice, madre mía, ¿no? Se quejan de ver a lo mejor el estado de las carreteras, que a lo mejor no está acorde al entorno o al resto de cosas. O sea, también desde el punto de vista del que nos visita, pues no lo entienden, no lo llegan a entender.
Bueno, yo le podría decir que las prioridades para nosotros es el llevar a cabo el reasfaltado de estas vías, ¿no? Todo lo que estamos haciendo nosotros, justamente hoy vengo de la calle San Antonio, con calle también de Avenida de la Candelaria, una de las zonas más transcurridas de la laguna, son titularidad municipal, lo estamos ejecutando. Vengo con el concejal.
Sí, ahora lo hablaremos con el concejal, con José Mar Hernández.
En estas próximas semanas también se iniciarán obras en la zona también de la costa, también evidentemente en la zona de Valleguerra, pero estamos hablando de competencias insulares, que eso complica mucho, y al final el vecino lo que dice es, mire, alcalde, yo sé que esto no es titularidad del ayuntamiento, pero lo que quiero es que me arregle me arregle la calle, y arregleme usted la calle, porque yo vengo todos los días por aquí y estoy pagando mis impuestos. Y es que es una realidad, pues esa misma utilización de discurso voy a hacerla yo con el presidente del Cabildo. Oiga, tendremos que llevar a cabo un acuerdo anual para de manera inminente llevar a cabo la repavimentación de estas
justo
calles.
Justo nos dicen, vía de Rondas, Camino de Cabra.
O sea, totalmente,
esto, creo que la
acabo
gente,
de venir yo por ahí.
El tema.
Y es un auténtico desastre. Y de hecho, ayer publicaba el Cabildo que, como bien saben, se le ha impugnado esta licitación que ha hecho el Cabildo para la recuperación de esta carretera, o mejor dicho, para el reasfaltado de esta carretera, y que a diario soporta más de 30.000 coches. Va a llevar a cabo un reparcheo, porque cuando se meten en este tipo de expedientes que son tan importantes en juzgados a través de reclamaciones, pues ya son tediosos, ¿no? Y no sabemos cuándo se va a solventar. Yo espero y deseo que lo antes posible, aparte de ese reparcheo que se va a hacer, también se lleve a cabo el asfaltado de esa vía, porque es uno de los accesos tanto de entrada como de salida desde nuestro municipio, ¿no? Y tiene que estar en perfectas condiciones.
Aquí le dicen también viva mi alcalde. Alcalde, sé que tiene otros compromisos. Le agradecemos, como decía al inicio, que haya venido, que haya también hecho ese anuncio de ese parque biosaludable, que no sé si hay fecha.
Lo que ahora el concejal seguramente le podrá trasladar. Lo que sí le puedo decir es que tenemos ya cuantificado, está vamos, prácticamente ya listo para iniciar esa obra, ese parque tan deseado por los vecinos. Y no me voy a meter en un charco, y permítame la expresión.
Vale.
Le voy a poner una fecha, porque si no va a ser prácticamente imposible que después, si no se cumple esa fecha,
la hemeroteca. Luis Vidal Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna, gracias, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo como siempre, buen día.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues el 610-1080-11, cualquier cosa que ustedes nos quieran contar. Y justamente ahora estamos con Josimar Hernández, el concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna. Con lo cual, de todo lo referente a obras, ya saben ustedes que lo pueden plantear. Buenos días, Josimar.
Muy buenos días.
Bueno, que ha estado también aquí pendiente mientras hablaba el alcalde y sigue, bueno, la gente aquí preguntando también por la vía de Ronda, que quién impugnó el asfaltado de la vía de Ronda, también... pues hablan que si se va a abrir la playa de la arena, si se acceso, porque las está yendo desde la punta. Ahora resolvemos esas cuestiones, pero justamente lo planteaba el alcalde, están también con obras en La Laguna, esa calle San Antonio, la calle La Candelaria, que no sé si van bien los plazos, que se abría justamente esta semana, se cortaba la calle San Antonio. ¿Cómo va la repavimentación?
Que no, sí, me sale la palabra. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, primero que nada, por darme la oportunidad de empezar con este tema. La avenida Candelaria comenzará a partir del lunes. Es verdad que esta semana hemos estado trabajando en San Antonio, venimos de visitar ahora el desarrollo de la obra y va a buen ritmo, se está quedando un magnífico resultado, y aprovecho la oportunidad, como le decía, para pedir disculpas porque el martes tuvimos que cortar la 6 de diciembre, era solo teníamos planificado que fuera ese día, se formó algo de atascos, pero a partir de ahí hemos logrado reordenar bien el tráfico y esa incidencia pues quedó arrimada solo al día ese de corte que le acabo de mencionar. Y bueno, pues lo importante es que se están haciendo obras, que estamos reasfaltando, que estamos mejorando las vías y también la Avenida Candelaria, que tanto lo necesita, comenzamos a partir del lunes.
En principio, ¿ustedes qué tienen calculado? ¿Que será lo mejor antes de que finalice el mes, que esté ya totalmente pues esa obra San Antonio la Candelaria ya totalmente terminada?
Sí, efectivamente, antes de que acabe el mes, porque una vez terminemos los reasfaltados, después tiene que venir toda la señalización. Entonces estamos trabajando con unos plazos, nos estamos dando por semanas, si lo podemos cumplir. Esta semana hemos estado en San Antonio y la próxima estaremos en la Avenida Candelaria. Después ya entraría lo que sería la señalización y entendemos que sí, que en un pues poco breve espacio de tiempo, incluso me atrevo a decir que antes de que finalice el mes, estará toda esa zona pues renovada y puesta a disposición de todos los vecinos y pues habitantes del municipio de La Laguna que transcurran por ello para que estar con el tráfico rodado en las mejores condiciones.
¿Hay próximas obras previstas?
Sí, seguimos. Esto es un plan de acción que tenemos pues planificado con el ayuntamiento, en el ayuntamiento, en el área de obras. Tenemos, por ejemplo, por hablar de la zona aquí de Bajamar, tenemos la calle de Porlier, que vamos a faltarla. Tenemos una zona también en La Punta, que es la calle Las Colmenas. También comienza una obra muy necesaria de reasfaltado en la calle Océano Índico, donde también hicimos por último el Parque Las Furnias, que tan buen resultado ha dado con ese barco pirata que ha sorprendido a muchos niños. Y bueno, eso sí es muy necesario, pues se estaba hundiendo la carretera y a la parte de, pues en Tejina, la avenida Milán y la zona de Valle Guerra con la calle El Cantillo, que también es una demanda, seguro que Cristina ahora también lo refrendará. La zona del campo, del terrero de lucha de Valle Guerra, también está planificado para ejecutar el reasfaltado del mismo.
Quería también justamente centrarme, bueno, esta semana teníamos un susto en la calle San Agustín, que se desprendía parte de una fachada de un edificio, y tengo entendido que ahora mismo para acceder los técnicos para evaluar está algo complicado el acceso, y no sé cómo pueden actuar, qué es lo que se puede hacer en esos casos.
Sí, en torno a las 8:30 de la tarde recibimos el aviso, estuvimos presentes el concejal de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, y yo. Los técnicos se personaron de urgencia y ahora mismo hay que asegurar, porque la casa está en mal estado, hay que hacer un plan de seguridad para poder apuntalar y bueno, está trabajándose en eso. Eso es una gestión urbanística, lo hace la gerencia, y para que reúna las mejores condiciones para que los técnicos puedan evaluar exhaustivamente cómo está el edificio. La verdad que le digo, no somos muy optimistas, pero bueno, esperemos que se pueda salvar lo máximo posible.
Concejal, y como ese edificio, hay muchos así en la laguna, hay a lo mejor una especie de catálogo en el que esté referenciado con cómo están los edificios, ¿esto se puede repetir de forma más habitual?
Hombre, hay un plan especial de protección del casco. Entendemos que no debería de suceder. Nosotros siempre estamos vigilantes y haciendo requerimientos a propietarios. Las que son municipales las conservamos nosotros, y las que son pues propiedad privada hacemos los requerimientos oportunos. Y como le digo, es una materia más de la Gerencia de Urbanismo, en donde los técnicos hay técnicos especialistas en la materia que están continuamente fiscalizando que estas propiedades, estos bienes estén en las mejores condiciones posibles, porque como bien saben el valor es incalculable y es la esencia del patrimonio histórico.
Quería centrarme ahora, usted también, pues dentro del área de presidencia tiene asignado pues la encomienda del archivo municipal. Hace no tanto pues conocíamos que se ha cambiado parte de la maquinaria, por decirlo de alguna forma, que se utilizaba, y que se van a empezar a digitalizar más de 90.000 negativos, que entre otras cosas pues hay eventos tan importantes como quizá el accidente de los rodeos, ¿no? El trágico suceso que ocurría en los rodeos en el año 77, también inundaciones de ese año en Bajamar, y sorprende el legado que hay detrás de ese archivo municipal, ¿no?
Sí, indudable. El archivo municipal de La Laguna, la mejor palabra que lo puede definir es que es un tesoro. es un tesoro donde histórico, donde está la memoria de todo este municipio durante muchísimos años, donde se está haciendo un trabajo de digitalización como usted hace y de renovando todas las herramientas y maquinaria que se necesitan para la conservación, para la transformación muchas veces, es decir, hay textos que se deterioran, que incluso se rompen, y de verdad que sorprendería cómo son capaces de poder reconstruir el papel de ciertos documentos históricos. De hecho, recibimos encargos de otras instituciones, somos un ayuntamiento puntero,
un referente,
y la verdad que una pena que estemos viviendo esta situación, porque antes venían los colegios y podía todo el mundo visitar este archivo que los funcionarios de la casa muestran con tanto orgullo y que también todos los tenemos que tener ese orgullo, porque para los historiadores es una joya.
Quizá el gran desconocido, es la sensación, ¿no?
Sí, yo creo que sinceramente los que estamos ni siquiera los que estamos en el día a día sabemos o podríamos intuir el valor incalculable que existe en este archivo. Entendemos que es nuestro deber protegerlo, nuestro deber es poner los medios para que los técnicos tengan las mejores infraestructuras para seguir haciendo este trabajo y darle la difusión merecida que todo el municipio, como decía, y todos los habitantes de la isla tengan ahí ese trozo de memoria que nunca se pierda.
Yo creo que soy la primera que voy a ponerme en ruta para ir a conocerlo. Osimar Hernández, concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, gracias también por desplazarse por este programa en el entorno de Bajamar, que hoy el tiempo no acompaña, pero bueno, que esto es cuestión, como digo yo, de horas, que se levante esta panza de burro y este viento.
Sí, esto convive con nuestra zona del municipio, la panza de burro, los que somos residentes de la zona estamos acostumbrados, pero esto también lo ganamos por otro lado. Septiembre y octubre tenemos buenos meses y seguro que todos los habitantes suelen venir para aquí para disfrutar de su gastronomía y de este enclave tan particular.
Gracias, Osimar.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Este viernes 9 de julio, la mañana de Canarias se va de turismo urbano. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Las Palmas de Gran Canaria para conocer todo lo que ofrece la capital de Gran Canaria como ciudad turística. Escúchanos desde el Hotel Boutique Cordial La Peregrina en el Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 9 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Ciudad de Mar y Cultura. Con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos haciendo nuestro programa hoy desde Bajamar, desde el municipio de La Laguna, y justamente nuestra próxima invitada es Cristina Ledesma, la concejala de playas y piscinas del ayuntamiento. Buenos días, Cristina. Bueno, pues que vamos a hablar con ella justamente después del boletín informativo, y entre otras cosas pues vamos a hablar de esta zona de piscinas, de toda la zona costera del municipio de La Laguna, y también otros asuntos. Nos pueden mandar también mensajes al 610-1080-11 si tienen cualquier tipo de petición o sugerencia para Cristina. Hasta ahora.